Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo un fariseo rogaba a Jesús que fuese a comer con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se puso a la mesa. Y una mujer conocida en la ciudad como pecadora, cuando supo que había venido a comer a casa del fariseo, trajo un vaso de alabastro lleno de ungüento, y arrimándose por detrás de sus pies, comenzó a regarlos con lágrimas, y los enjugaba con sus propios cabellos, y los besaba y derramaba sobre ellos el ungüento. Cuando esto vio el fariseo que le había convidado, dijo entre sí: si este hombre fuera profeta, bien conocería quién y qué tal mujer es esta que le toca, porque es pecadora. Y respondiendo Jesús, le dijo: Simón, quiero decirte una cosa. Él respondió: Maestro, dila. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Mas no teniendo con qué pagarle, perdonó la deuda a entre ambos. Pues ¿cuál de los dos le amará más? Respondió Simón: opino que aquel a quien más perdonó. Y Jesús le dijo: muy bien pensado. Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para lavar los pies, mas esta con sus lágrimas ha bañado mis pies y los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el ósculo, pero esta desde que entró no ha cesado de besar mis pies. Tú no ungiste mi cabeza con óleo, mas esta ha derramado sus perfumes sobre mis pies. Por lo cual te digo, le son perdonados sus muchos pecados, porque ha amado mucho. Pues al menos se perdona, pues al que menos se perdona, menos ama. Luego dijo a la mujer: perdonados te son tus pecados. Y los convidados comenzaron a decir interiormente: ¿quién es este que también los pecados perdona? Mas dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima. ¿Pueden tomar asiento? Queridos amigos, esa es la fiesta de Santa María Magdalena. Y como decíamos ayer, en la vida del católico está al pie de la cruz, como Santa María Magdalena, llorando los pecados, agradeciendo a Dios, cargando la cruz de Cristo y Él con la nuestra, junto con la Virgen Santísima en su soledad, y de esa manera ganar las gracias y estar lejos del pecado y ser agradecidos para poder salvarnos. Por eso es que lo que quiero predicar hoy es importantísimo, es demasiado importante. Y el sermón de hoy va a ser acerca de la contrición perfecta, que es la llave del cielo. Hay medios muy grandes de salvación, sabemos, la oración, los sacramentos, pero el acto de contrición es el número uno con lo que respecta a nosotros. ¿Por qué? Porque la conexión entre la caridad y el dolor por los pecados, como vimos en el Evangelio del día de hoy, es tan poderosa la conexión, es tan íntima, tan esencialmente unida, que si uno tiene contrición perfecta, es una señal de caridad perfecta y por lo tanto esa persona se salva. Sí, se salva. Si muere en esa manera, se salva y va al cielo directamente. Hay que recordar, sí, que hay que confesar los pecados, sí. Siempre que tenga intención de confesar los pecados tan pronto como se pueda. Pero mientras tanto, uno tiene que tener en su alma esa contrición y tiene que ser perfecta. Y si uno tiene esa contrición perfecta habitual, uno jamás va al infierno. Jamás. De hecho, si uno muere con esas condiciones, uno va al cielo. Y directamente al cielo. Por lo que queremos explicarlo. Precisamente porque hoy la confesión no está disponible tan frecuente y también porque no hay sacerdotes que confiesen, y mucho menos sacerdotes válidos hoy en día, confiables. Y se le llama la llave del cielo porque esta práctica es infalible. Lo declaró el Concilio de Trento y los padres de la Iglesia. Lo que voy a hablar hoy está confirmado por el Magisterio, las Santas y Sagradas Escrituras y por los doctores de la Iglesia. O sea, es ciertísimo lo que voy a decir. Y esta contrición perfecta equivale al bautismo de deseo para los no bautizados. O sea, si un no bautizado, alguien que no es católico, Dios le da varias oportunidades en su vida, le manda una gracia para que se arrepienta de sus pecados. Porque todo el mundo sabe lo que es el mal, por lo menos, y lo que es el bien. Y si esa persona, con esa gracia sobrenatural, aunque no sea católico, hace una contrición perfecta, se salva. Equivale, es el bautismo del deseo, de hecho. Quiere amar a Dios y aborrece lo malo que ha hecho. Es lo que hace que un pagano o un no católico se salve, no por su religión, sino a través de la Iglesia Católica, por una oportunidad que Dios le da en su vida. Leemos en el profeta Joel que dice Dios: convertíos al Señor Dios vuestro, puesto que es benigno y misericordioso y paciente y de mucha clemencia, inclinado a suspender el castigo. La caridad cubre muchedumbre de pecados, leemos a San Pedro en su primera carta. Y de hecho, la contrición perfecta nos abre el cielo y hay que practicarla cada momento. Significa que uno aborrece sus pecados de toda su vida, porque Dios es infinitamente bueno y queremos confesarlos tan pronto como podamos. Si tenemos esa disposición, tenemos contrición perfecta y si morimos, no vamos al infierno, ¿sí? De hecho, se nos perdonan los pecados antes de la confesión. O sea, la contrición es un dolor en el alma, un odio por los pecados, con un propósito, una resolución firme, muy firme de corregirnos. Claro, precisamente porque se odian, uno no quiere volverlo a hacer, ¿sí? Tiene que venir de lo más profundo del corazón. No es una simple fórmula, no solamente decir la fórmula de contrición o tener lágrimas y suspiros no es suficiente. Tiene que venir del corazón y tiene que ser general. ¿Qué significa? Que uno aborrece todos nuestros pecados cometidos. Sobre todo, especialmente los mortales, ¿sí? Y también hay que saber que la contrición debe ser sobrenatural. Significa que viene de Dios esa contrición. Basta con que tengamos buena voluntad, que pidamos esa gracia y Dios nos la concede. Lo prometió. O sea, la contrición perfecta está basada en un motivo de amor por Dios. Una contrición imperfecta está basada en el miedo a Dios. Contrición imperfecta no es suficiente para que se le perdonen los pecados mortales. Tiene que ser perfecta, tiene que ser un motivo de amor a Dios. Por ser Dios quien es infinitamente perfecto, hermoso, infinitamente bueno, o por un amor de gratitud a Él por todo lo que ha hecho por nosotros, por todos los favores que hemos recibido de Él, pero no enfocados en nosotros, sino enfocados en Él, que es infinitamente bueno. Pero es imperfecto, por ejemplo, cuando lo hacemos por interés. No quiero irme al infierno, no quiero que me castigue, quiero tener un buen trabajo, no quiero que me vaya mal en la vida. Esos son, por mi interés, es imperfecto, no es suficiente para recibir la perdón de nuestros pecados. Tiene que ser por un motivo de Dios, porque Dios es bueno, Dios es santo. Porque la imperfecta se centra en nosotros mismos. Pero la contrición perfecta se centra en Dios. Por esto es importante, yo les he dicho en los sermones, siempre pensar en la voluntad de Dios, hacerlo todo por motivo de Dios, por agradecer a Dios, por agradar a Dios. El mundo moderno hace lo contrario, piensa en sí mismo. si me va a beneficiar, si me va a ayudar, si me gusta, si no me gusta, si me cae bien, si me va a hacer perder o no va a perder, si va a tener efectos malos contra mí o no, las consecuencias contra mí. Es el mundo moderno. Pues el mundo moderno no está capacitado para precisamente tener esta contrición para que Dios le perdone. La pregunta es, ¿cuánto Dios me ha amado? Y la respuesta la da Jeremías: Dios me ha amado con un amor eterno. Él lo dijo: he tenido compasión de ti y por eso prolongaré mi cariño hacia ti, porque te amo con un amor eterno. Por eso hay que pensar que Dios nos amó desde que creó, desde la eternidad en su mente. Y cuando creó el mundo, pensaba en nosotros. Cuando creó nuestra alma y preparó nuestro cuerpo. Cuando preparó nuestra madre, preparó nuestro padre. Sí, cuando pensó en nuestra vocación, en las habilidades que íbamos a tener en nuestros negocios. Pensó en la cruz que necesitábamos para salvarnos. Pensó en todos los detalles de nuestra vida antes de crearnos. Y especialmente en la pasión y muerte, pensaba en nosotros durante su agonía, durante sus látigos y espinas, al pie del Calvario, al pie de la cruz, con un amor tierno, como si nosotros fuéramos inclusive las únicas personas en el mundo. Dios habría tenido el mismo amor y ternura con nosotros. Por ejemplo, el bautismo que nos dio cuando éramos pequeñitos, la fe católica que nos dio a los padres, nacer en un país católico como México, por ejemplo. ¿Y qué vamos a darle a Dios en cambio por este amor? Necesariamente la respuesta tiene que ser: tenemos que restituir a Dios, o sea, pagar, restituir, o sea, enmendar el daño hecho a Dios por tanto amor que nos tiene y que le tenemos. Es ahí donde entra la contrición perfecta. Queremos, ¿sí?, pagar, queremos arrepentirnos, queremos tener ese dolor por lo que le hicimos a un Dios tan bueno. ¿Cómo hemos respondido, ¿sí?, con tanta ingratitud por nuestros pecados a un Dios tan bueno? Tenemos que tener un deseo ardiente de enmendar nuestra vida, demostrando nuestro amor sin límites, y eso es la perfecta contrición. Y si la pedimos, Dios la da. Es lo bello. Entonces, ¿cómo obtener esta perfecta contrición? Primero, recordar que es una gracia. Entonces, hay que pedirla de todo corazón todos los días y practicarla cada momento, lo más frecuente que se pueda. Por ejemplo, decir: mi Dios, concédeme la perfecta contrición por todos mis pecados. Decir una ejaculatoria todos los días, tan frecuente como se pueda. Y nuestro Señor nos concederá esa petición si Él ve en nosotros un sincero deseo de complacerlo. Porque recordemos, o sea, la clave para que sea contrición perfecta es que digamos: Señor, me duele porque te he ofendido. Un motivo de Dios, o sea, ofendimos a Dios y me duele porque te ofendí. Eso es contrición perfecta, porque tú eres infinitamente bueno. Tú moriste por mí en la cruz por mis pecados. Por eso yo resuelvo firmemente enmendarme y no volver a pecar. Eso es contrición perfecta. Por ejemplo, hay que recordar que en el Antiguo Testamento solamente existía la contrición perfecta por 4,000 años. La única manera de obtener el perdón de los pecados era por contrición perfecta. Por eso Dios lo da. Cuando no hay sacramentos, en el Antiguo Testamento no había sacramentos. Y Dios la daba. Así se salvaba a la gente. De hecho, era una práctica diaria de los santos del Antiguo Testamento. Y más hoy en día estamos obligados a hacerla, esta práctica diaria, queridos amigos, cada momento. Y jamás se duerman sin rezar el acto de contrición. El Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, ¿sí? Él lo dijo muchas veces en Semana Santa. ¿Acuerdas en la liturgia de Semana Santa? Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepiente y viva. Por eso estamos vivos. Si estamos vivos es porque Dios quiere que nos arrepintamos. Él no puede desear el imponer una perfecta contrición. Y por eso no puede ser imposible de obtener. ¿Sí? Cuando Dios pide una cosa es porque la va a dar. Y más tratándose del arrepentimiento, que por eso murió en la cruz. Por ejemplo, podemos decir ejaculatorias que ayudan a desarrollar esta perfecta contrición. Por ejemplo, decir: mi Dios y mi todo, misericordia, mi Jesús, mi Dios, te amo sobre todas las cosas. O: mi Dios, ten misericordia de mí, que soy un pobre pecador. O simplemente: mi Jesús, te amo. ¿Sí? O sea, ¿cuáles son los efectos que nos causa la perfecta contrición? Nos perdona todas nuestras faltas aún antes de confesarse. Claro, acuérdense, uno tiene que tener la resolución de confesarse en cuanto se pueda. Pero si tenemos contrición perfecta después de un pecado mortal, por ejemplo, inmediatamente las penas del infierno se remiten, se borran. Recobramos la gracia y los méritos pasados. Y en lugar de ser enemigos de Dios, nos convertimos en sus hijos adoptivos, hijos pródigos y herederos del cielo. Eso es ciertísimo. Y si alguien está en estado de gracia y hace actos de contrición, o sea, al justo, la contrición perfecta le aumenta, le fortalece en gracia y le borra todos sus pecados veniales. Un acto de contrición perfecta borra todos los pecados veniales. Y el purgatorio también. Depende de la perfección de la contrición, se borra el purgatorio también. El Concilio de Trento lo declaró todo esto en la sesión 14 del capítulo 4. Esto siempre lo ha enseñado la Iglesia Católica, los Santos Padres. Inclusive Bayo fue condenado por sostener lo contrario, por decir lo contrario. Entonces, la contrición perfecta produce los mismos efectos que la confesión. Pero claro, con propósito de confesarse. Pero acuérdense que no se puede comulgar, ¿sí?, en pecado mortal, aunque uno tenga perfecta contrición. Hay que confesarse antes de comulgar. Es por ley de la Iglesia. Pero es para recobrar el estado de gracia y no ir al infierno. ¿Sí? Perfecta contrición. Y todavía hay que confesarlos todos los pecados mortales en confesión. Es una ley de Jesucristo. A pesar de que Cristo nos perdone por el acto de contrición perfecto, todavía estamos obligados, si es que no estamos muriendo, claro, en confesarlos tan pronto como se pueda. Tan pronto como se pueda. O sea, no hay emergencia. No hay emergencia. La gente se me desespera. Padre, necesito confesarme. Haga un acto de contrición y espere en Dios. Dios mío. Sí, de verdad que sí. ¿Te acuerdas en el Antiguo Testamento? No había confesión en el Antiguo Testamento. Pero hay gente que dice: bueno, pecaré sin escrúpulo y el día que me... En cuanto menos lo piense, me convierto, dice la gente, ¿no? Bueno, quien piensa de este modo, que puede seguir pecando, a cabo se va a convertir, va a tener algún día un acto de contrición. El que piensa así de este modo no tiene ni una sombra de contrición perfecta. Este tipo de personas no ama a Dios sobre todas las cosas. Y por lo tanto no tendrá serio deseo de romper con el pecado. Y por lo tanto no tendrá la contrición perfecta y no se va a salvar. Por eso hay que practicarla, queridos amigos. Por más pecador que seamos, hay que practicarla cada momento. Y nunca jamás se duerman sin rezar el acto de contrición. Con mucho fervor, de corazón. Despacito. Despacito y de corazón, y a los niños los acompañan los padres, porque los niños no saben cómo hacerlo. Despacito los papás los acompañan en el acto de contrición, antes de dormir. ¿Qué más? Entonces, hay que recordar también que alguien que esté en pecado mortal, todos sus sufrimientos, trabajos, oraciones, quedan estériles, no tienen ningún mérito lo que hacen para la vida eterna. Son enemigos de Dios y si mueren así van al infierno por toda la eternidad. Por eso inclusive alguien que recibiera la comunión diaria, tiene que, inclusive esa persona tendría la contrición perfecta como la Virgen, como Santa María Magdalena, claro. ¿Sí? Porque no sabemos si vamos a tener un espacio entre la última confesión y la muerte. San Alfonso narra un ejemplo que es escalofriante. Dice que una persona recibió en el hospital el sacerdote, se confesó bien, recibió los últimos sacramentos, y después de que el sacerdote salió, 10 minutos después murió. Pero en esos 10 minutos entró la enfermera, que estaba mal vestida. El hombre estaba acostumbrado a no combatir los pecados de lujuria. La vio con mal ojo y se fue al infierno. En esos 10 minutos. Claro. ¿Cómo uno va a depender de los últimos momentos, de los sacramentos inclusive? Uno va a depender más bien de su contrición, del dolor por los pecados. Porque esa es la relación de caridad entre uno y Dios. Dios mío, te ofendí. Perdóname, Señor. Perdóname como yo también perdono a los demás. Eso es esencial, es lo más esencial de la vida cristiana, la perfecta contrición. Porque también acordémonos que nunca tendremos certeza de estar en estado de gracia, lo declaró el Concilio de Trento. Por eso, cada acto de contrición perfecta aumenta esta certeza. Entre más seguido lo hagamos, más certeza de estar en gracia. Acuérdense de Santa María Magdalena, cuando Jesús le dijo, les son perdonados muchos pecados porque ha amado mucho. Entonces nos fortalecen el bien. Hubo un ejemplo muy bello de un niño que durante un incendio, hubo un incendio muy grande, había mucha gente dentro de esa casa, y la gente empezó a correr en pánico. Pero este niño de 11 años, en lugar de correr, el niño decidió arrodillarse y hacer un acto de contrición. Dijo, Dios mío, perdóname, soy un pecador, Señor, si muero no quiero irme al infierno. Y muchos niños lo vieron y lo imitaron, se arrodillaron y rezaron un acto de contrición en lugar de ir a correr en pánico. ¿Cuántos hacen eso en un terremoto? ¿Sí? Salvar la vida un poquito y empezar a hacer un acto de contrición. Y decir a los demás, por eso los moribundos, cuando usted vaya a un moribundo, díganle que haga un acto de contrición. No se muevan hasta que lo hagan, y aunque no escuche, aunque esté en coma, háganlo, porque la gracia de Dios es poderosísima para que esa persona se salve, aunque no sea católica. Que haga el acto de contrición. Pero acuérdense que es muy dudoso que la contrición sea perfecta cuando alguien ha abusado de ella para pecar. ¿Sí? Pero acuérdense que Dios solamente pide buena voluntad y que le pidamos. Para eso murió, para perdonarnos. Y cuando alguien esté muriendo, hay que presentarle el crucifijo. O sea, aparte de decirle que haga un acto de contrición, Jesús crucificado es lo más poderoso para mover un alma al amor a Dios. Y después recitar lentamente y claramente el acto de contrición. ¿Sí? Aunque parezca que no entiende nada. Queridos amigos, es importantísimo este tema. Y hay un folletito que me gustaría que ustedes también tomen la diligencia de, pues después sacar una copia a ustedes y tenerlo en sus casas. ¿Sí? Lo voy a dejar disponible, pero solamente para aquellos que van a hacer copias y para repartir entre los demás. ¿Sí? Necesitamos tener hoy más que nunca esta devoción, esta práctica, para asegurar la salvación nuestra y de nuestras familias en el medio de esta crisis, especialmente que estamos viviendo, de sacerdotes, de misa y de sacramentos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima.